habla de convertir planes sociales en empleos genuinos, es un reclamo que se está dando a nivel nacional, no solamente por parte de las fuerzas políticas, sino los mismos involucrados en el tema. Yo me la paso haciendo notas con sectores, con gente de distintos sectores sociales, y lo primero que te dicen es: yo quiero un trabajo, no quiero más planes. Y llama la atención, ¿no? Porque muchas veces es más fácil decir, no, son planeros, despectivamente, que ver la realidad. Me gusta que la realidad salga a la luz. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? Marcela Feudales, Matías Lojo, lo saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Buenos días, los demás de la mesa, integrantes de la mesa y a los oyentes. ¿Cómo les va? Me parece muy buena la introducción tuya.
Sí. Me encanta que podamos ver la realidad, ¿no? Porque durante muchos años estuvimos divididos en choriplaneros y planeros y argentinos, ¿no? Y la verdad me molesta mucho esa división que se hace. Sí.
Vos sabés que encima ayer estábamos discutiendo, y por eso me parece muy buena tu introducción, es porque realmente lo que hay que entender es que hoy hay gente que está dentro de los programas de asistencia social que no son gente que no ha tenido nunca empleo, es gente que ha perdido hasta el tiempo del desempleo y que realmente han requerido por la situación de crisis por la que vivió la Argentina, por supuesto a lo mejor no son muchos, pero te digo, seguro son muchos, perdón, es una contradicción que quise decir, en la magnitud de la cantidad de programas de personas que tienen asistencia, deben ser un porcentaje tal vez menor, esta sería la definición correcta.
Sí, claramente.
Pero no es que gente que siempre se ha colgado de un programa de planes de asistencia, de las circunstancias, de la economía, el quiebre de la unidad productiva que se ha vivido en los últimos 6 años, 4 de un gobierno que no apuntó a la producción y al empleo, y 2 por lo que pasó económicamente, las consecuencias económicas de la pandemia, ¿no?
Diputado, ahora, ¿cómo sería, ¿no? Porque imagino que hay una cantidad de gente anotada dentro de los planes. ¿Cómo sería esa forma de incluirlos? ¿Es a través del monotributo? Porque algunas cosas leí que iban a ir por el lado del monotributo, que tampoco es una inclusión, no es como decir, bueno, es la salvación de todo el mundo, ¿no? Porque el monotributo uno no tiene más que la dependencia de uno mismo. Digo, ¿cómo lo están articulando? ¿Cómo lo leemos?
No, bueno, hay una cosa, primero que nada, era dejar en claro que nuestro gobierno, y un poco porque pone, la verdad, el esfuerzo y el corazón en que recuperemos el empleo, el mensaje claro de nuestro gobierno que aquella persona que se ingrese a la actividad formal no pierda el programa de asistencia. Y eso se ve de dos medidas. Primero, hacia el trabajador, que le da la tranquilidad de que no entra en una situación de incertidumbre ante algunas coyunturas, si bien la economía está manteniendo un ritmo de crecimiento progresivo y permanente, por suerte, lo cierto es que le garantiza al trabajador la no puesta en riesgo de su programa de asistencia social. A la empresa le permite que ese ingreso del trabajador compense hasta el nivel del convenio colectivo de trabajo que tenga el rubro de empresa a la que se refiere. O sea, si un trabajador ingresa a la empresa textil, eso le compensa hasta un valor y el empresario debe compensar el resto que falta de acuerdo al convenio colectivo de trabajo que tenga.
Pero o sea, además, vamos a suponer que un tipo de una empresa textil gana 60 mil pesos. Si él tiene planes por valor de 30 mil pesos, si los otros 30 mil los tiene que poner él. Es una suposición.
Exactamente,
esto,
exactamente.
Por el empresario.
Es una seguridad para el trabajo, para la persona que ingresa a un programa formal de trabajo, y entendamos bien que el tema de ingresar a un trabajo formal no es solamente una cuestión de diferencia pecuniaria, es realmente un poco de darle dignidad. Porque sí, el trabajador pasa a tener una obra social, pasa a tener un seguro de vida, pasa a tener realmente contribuciones, que en definitiva es un poco lo que estamos tratando de hacer. Y al empresario, el Estado le permite eximirse, de acuerdo al tipo de empresa, la tipificación dentro de lo que está establecido como micropyme, pyme, pequeña en tramo 1, pequeña en tramo 2, que es lo que es la tipificación que se había dado en el proyecto de ley de Sergio Massa, le permite una cantidad de personas a incorporar dentro de este tema. Y de esa cantidad de personas los eximen por el 100% de los aportes patronales por un año o por dos, según el programa al cual se avenga el ingreso del trabajador. O sea, hay un montón de beneficios que le permiten
los aportes patronales de esa persona que está trabajando, sí. ¿Quién los efectuaría?
Son compensados por el Estado, particularmente en las situaciones de blanqueo. O sea, también esto va a incentivar, esto también, porque hay una cosa que no podemos negar, Marcela, hay gente que por el mismo programa social no alcanza la subsistencia del hogar. Entonces, hay gente que está trabajando, tiene un programa social y está trabajando en negro. Bueno, a través de esta medida se incentiva al blanqueo de las personas, se los exima a los empresarios de las multas que corresponderían por no haberlos tenido regularizados, pero además al trabajador se le compensan los años de aportes que desde el momento que el empresario blanquea su incorporación a su trabajo. A ver si
¿cómo lo toman las empresas?
Hace dos años está trabajando en negro. Bueno, le corresponderían multas al empresario, se lo exime de eso, se le condona esa multa. Esos dos años que no tuvo aporte, el trabajador no los pierde porque el Estado los compensa.
Ajá. O sea, hay una especie de necesidad de blanqueo, valga la redundancia, del trabajo en blanco. Ahora digo,
son las dos
en
cosas.
El largo... Sí. Lo escucho. Digo, en el largo plazo, supongamos que esto, bueno, la Argentina empieza a reactivarse, tenemos una situación holgada económicamente. ¿Cuál es la responsabilidad del empresario frente a ese empleado contratado de esta manera? ¿Tiene que tenerlo en su planta permanente? ¿Cuál es la obligación que va a tener aquí
en
el futuro?
Por eso te digo, lo que no se permite es un recambio, y en eso va a haber estrictas medidas del Ministerio a través de los organismos que tenemos, a través del ANSES, se sabe muy claramente que si un empresario empieza a hacer rotación de esto, porque tiene necesidad de los aportes, obviamente que le van a caber las sanciones que marcan todas las normativas. Digamos, se le cae sobre con todo el peso de la legislación. O sea, vos no podés tomar una persona por un año porque te eximen, lo echás y después tomás otro en las mismas condiciones. No solamente no lo vas a poder tomar en las mismas condiciones, sino que te van a caber sanciones.
Refería, esto también es un programa de emergencia. Por eso en un determinado momento él no va a poder echar a ese empleado, lo va a tener que tomar y quedará bajo su responsabilidad y el Estado sale de la situación. Supongo, ¿no? Esto me imagino.
Pero no es una obligación de perdurabilidad. Lo que el Estado no va a permitir es la rotación de la especulación con la demanda de necesidad de empleo que hay.
Está bien.
Esto es lo que
está
te
bien.
Digo. O sea, la situación regular de un trabajador va a pasar a ser la que tiene un plan social, va a pasar a ser igual que la de cualquier trabajador. O sea, va a entrar por la 2744, digamos, por las leyes que rigen el mercado laboral. Lo que se está diciendo es interesante y es positivo porque lo exime de aportes a aquellos que incorporen programas sociales a regularizarse en el empleo, y es importante para los trabajadores, para los que están dentro de los programas, porque realmente, reitero, lo regulariza en aporte, lo regulariza en obra social, lo regulariza en expectativas de futuro también. Y hay un año de capacitación, puede ser capacitación, que digamos dentro del mercado, obviamente un empresario, si ve que hay recurso humano que es valioso, obviamente todos sabemos que entra dentro de un régimen laboral normal.
Sí. Ahora pregunto, ¿no? ¿Esto es para todo tipo de empresas? ¿Cómo lo planifican? Porque digo, por ejemplo,
en el decreto, ahí sí te pido disculpas porque no terminé de tipificar, pero va de la misma mano que lo que había hecho Sergio Massa con el proyecto, y ahí apuntaba directamente a las microempresas, pequeñas empresas en tramo 1, pequeñas en tramo 2, digamos, donde le decía que había de 5 a 20 trabajadores, según la tipificación de empresas, que podían incorporar bajo el régimen de no perder los programas sociales, y también que los eximía de 100% de los aportes por un año o por dos, y según el tipo de empresa y la cantidad de empleados que tuviera. El régimen mínimo de reducción de aporte era el 85%, por lo tanto es sumamente beneficioso también.
Sí, no, claramente. Esto significa, por ejemplo, que si una empresa que tiene, un restaurante que tiene 5 mozos, necesita contratar y puede contratar una persona en estas condiciones.
Exacto, con los beneficios que esto genera.
Claro. No, pregunto porque es la preocupación de mucha gente, ¿no? Y básicamente se está viendo que mayormente, por lo que leo en las redes, ¿no? Mucha gente tiene posibilidades de conseguir trabajo, pero los sueldos son escasamente magros. Hoy veo que las convocatorias son por 28.000, por 30.000 pesos, y más cuanto más joven se es. ¿Qué pasa con los chicos jóvenes con respecto a esto? ¿También están contemplados?
No, hay otras leyes que tienen el trabajo joven y ahí se está trabajando también. Creo que el Ministerio había avanzado mucho y con un acuerdo con el ANSES también, me parece que había, esto, no tengo certeza, Marcelo, te pido disculpas.
Está bien, está bien. Yo
el
pregunto
tema del
porque...
empleo joven, el empleo joven va por dos caminos. Una, la propia generación de empleo, y modestamente, y esto no por hacer autorreferencia, pero digo, nosotros ya desde el año pasado tenemos presentado un proyecto, o sea que cualquier proyecto que tenga que ver con jóvenes se habla de planes de capacitación. Bueno, yo un poco lo que fui un poco más allá y trabajado con muchísimos sectores jóvenes, es que los planes de capacitación tengan que ver con algo que para mí es esencial en la Argentina que pretendemos y que queremos desarrollar, que es las economías regionales. Entonces yo lo que pedía, por lo menos el único proyecto que yo pude ver, que en vez de estar encuadrado dentro de la tipificación del Ministerio de Educación, yo lo puse que la responsabilidad de la coordinación del programa de capacitación esté en el Ministerio de Desarrollo Productivo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Desarrollo Productivo sabe si va a haber un ramal del tren, si va a haber una empresa que se va a expandir, si en lácteo, en fruta, en envasado o en hojalatería. Bueno, que esa información permita que en esa región el Ministerio oriente cursos de capacitación a jóvenes que van a tener una perspectiva de consolidar la mano de obra, o sea, calificar mano de obra, para un punto estratégico de desarrollo que va a estar por regiones. ¿Se entiende, no? O sea, que no fuera una capacitación a nivel nacional homogénea. No, para mí la capacitación tiene que ser por regiones en base al desarrollo productivo y la estrategia de desarrollo que tengamos como gobierno por regiones.
Selva, ¿qué tal? Matías Lojo, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Matías? Perdóname.
No, por favor, buen día. Ayer, entiendo que usted reemplazó a Facundo Moyano, ¿no? En la Cámara de Diputados, ¿puede ser?
En la Comisión de Transporte.
En la Comisión de Transporte. Ayer hubo un debate que... No, siguen haciéndolo virtual eso, ¿no? Sí.
No, ayer fue... Yo a la Comisión de Transporte me incorporé antes de que Facundo renunciara. Yo incorporé a principios de este año. Mi bloque me pidió que me incorporara a esa comisión. Y con la renuncia de Facundo, mi bloque me propuso como vicepresidente de la comisión.
La pregunta es por el proyecto.
Reunido virtualmente, sí. Y ayer fue la primera reunión presencial.
Bien, celebro eso. No, me le quería preguntar por el proyecto de alcohol cero, porque y esto lo digo, digamos, me parece que hay un debate que todavía Argentina se debe con respecto al tema de por qué las diferencias, por qué una persona profesional puede tomar menos alcohol que una persona no profesional al volante, incluso una persona en moto puede tomar más alcohol que una persona en auto, y en todo caso, si no hay que agravar las penas para la persona que es detenida en un control de alcoholemia y tiene alcohol positivo, a pesar de que no haya chocado, de que no se haya producido ningún daño severo, digamos, eso, ¿cómo viene ese debate de alcohol cero?
Bueno, mirá, te agradezco un poco la introducción que haces. Obviamente, ayer fue la primera reunión y me toca la responsabilidad de ser vicepresidente. Por supuesto, lo primero que digo es qué estrategia de trabajo tenía la comisión, porque en esta responsabilidad soy nuevo. Obviamente, de este proyecto hay varias inquietudes, hay 5 proyectos, si no me falla la memoria. 4 se pusieron en debate ayer, pero me parece que hay otro más. Que lo que primero que dijimos es ordenarlo. Algunos de estos proyectos, como van de modificación del Código Penal en este sentido que vos marcabas, han ido a la Comisión de Legislación Penal.
Okay.
Ayer la estrategia de trabajo que se propuso es la unificación en la Comisión de Transporte de todos los expedientes que estén relacionados con este tema. Primer tema para ordenar una estrategia de trabajo. O sea, sí. ¿No? O sea, ayer, cabecera de transporte, hay un solo proyecto que es el que había que había presentado Facundo junto con Ramiro Gutiérrez, sí, en representación de las Madres del Dolor.
Yo le digo porque en la ciudad de La Plata, por ejemplo, los accidentes por muerte de tránsito ocupa el primer lugar en la causa de muerte de la ciudad. Y es la ciudad con más accidentes de tránsito en el mundo, con víctimas fatales. Entonces,
Hoy el accidente en tránsito es la principal causa de muerte en la Argentina.
Bueno,
por eso. Fuera de discusión.
Por eso.
Lo que digo es,
No se puede perder mucho tiempo con eso.
No, pero por eso la unificación de todos en una sola comisión, y si después es necesario hacer un plenario de comisiones, como lo hacemos en muchísimos temas que son profundos, esto supera lo partidario, esto no lo digo para quedar bien, digo, nadie puede pasarse de una posición partidaria a decir de qué forma ordenamos el tránsito. Lo que yo te digo, que más allá de las discusiones de fondo, y estaba Cariñano, que es el secretario de la Agencia Vial, el secretario, director, no sé cómo era el rango, estuvo presente, y yo lo que más reclamaba es que tengamos una homogeneidad en el mensaje que mandamos con respecto a los controles, porque nosotros podemos escribir 05, 01, 0, lo que sea. Si no tenemos controles, pasa lo mismo que con los cascos. O sea, yo digo en todos lados, no hay una sola persona que no sepa que para andar en moto tenés que usar casco. Ahora, ¿sabés cuándo se usa casco? Cuando los municipios salen a realmente en una actitud de control. Bueno, entonces digo, yo lo que creo, nosotros tenemos un debate por lo pronto con una ley que existe, que marca 05 en algunos casos, esto que vos decías, por eso digo, es muy opinable, pero digo, para una persona que es transporte público, las exigencias para acceder al carnet de conducir son muchas más que las de un ciudadano particular. Pero sin entrar en esta controversia, porque creo que son secundarios estos temas. Ojalá podamos unificar todo, digamos, ¿no? En el sentido de preservar las normas de tránsito. También tenemos que tener un debate con el Ministerio de Educación de que el tema de educación vial sea mucho más intensivo, mucho más fuerte. Los chicos son la primera alarma que tenés en un auto cuando un padre transgrede normas. Digo, bueno, eso se demostró, se comprobó, yo creo que ustedes saben, yo fui intendente muchos años, y realmente comprobamos, pero satisfactoriamente, el grado de concientización de los más pequeños. Bueno, en eso tiene que haber devuelto una decisión política muy fuerte, existe la educación vial, pero tiene que ser un programa coordinado transversalmente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación, para empezar a entender que la principal causa de muerte en la Argentina son los accidentes de tránsito. O sea, y eso no se ataca de un solo lado, se ataca de un montón de lados.
Diputado, le agradecemos muchísimo su tiempo y las apreciaciones sobre las dos materias, ¿no? Porque en realidad lo habíamos llamado por una cosa, bueno, pero Mati se acordaba de este tratamiento de esta comisión, así que en realidad le agradecemos muchísimo su tiempo.
No, por favor, gracias a ustedes, siempre es lindo hablar en la radio particularmente.
Gracias, un abrazo inmenso, será hasta la próxima. Estábamos charlando con el diputado Carlos Selva, ¿no? Con respecto a estos dos temas, da para mucho, ¿no? Lo que pasa es que es tardísimo. Últimamente se nos está haciendo muy tarde con todas las notas, yo no sé qué pasa. Te decía, el diputado Carlos Selva, del Frente de Todos, a ver cómo se va a implementar el programa, ¿no? Para que la gente pueda ya estar empezando a saber de qué manera se consigue un trabajo, de qué manera se articula la política que quiere poner en funcionamiento el Estado o el